son habitués, los que son nuestros compañeros de andanza todos los días, saben que los martes es un día para hablar también de adicciones, para hablar, para vernos a través del streaming a veces, cuando María no tiene ganas. Me acaban de mutear. Para hablar de adicciones. Estamos por eso en contacto con el querido amigo Carlos Frete, que el querido Carlitos. ¿Cómo te va, Carlos? Psicólogo social y especialista en esto. ¿Cómo estás, amigo?
¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Che, por favor, ¿qué hacen con Silvana? ¿Qué va? ¿Qué te dice ahí? Las denuncias que hace esta chica.
Es Mariano, que tiene esa capacidad increíble para...
ponerme así de nervioso.
Sí, increíble.
Pero por suerte puso la bruja.
Yo soy un ángel de Dios, vos sabés. Vos que me conociste de gurisito cabezudo. ¿Cuándo me viste hacer una travesura a mí?
No, nunca.
Tal cual. Bueno, pero no importa. Yo les voy a perdonar a estos muchachotes.
Ah, Carlos, a todo esto, gracias. Sé que estuvo fantástico el asado que comieron en la otra vuelta con Marcelo, con Guille y demás, y que vos te olvidaste de avisarme, para que veas que yo no soy un gurisito cabezudo.
No, se pasaron el... No ha acordado.
Toda la factura estamos pasando.
Sí,
claro,
sí.
Y es factura. ¿Cierto?
No, tremendo. No, me dijeron, che, ¿por qué no? Porque qué macana que no pudiste venir, nos dijo Carlos. Dice, ¿cómo que me dijo que sí?
No, bueno,
y hay temas que se merecen programarse y hablarse.
Para que el cerebro funcione bien.
De las columnas que tenemos aquí, Carlos, como cada martes, que siempre gracias a tu facilidad para hablar, por tu forma de explicar las cosas, seguís llegando a toda nuestra comunidad como psicólogo social y abordando tema adicciones. Así que hoy vamos a continuar, Carlos. Tema preparado para hoy y pregunta que seguramente será la de muchos del otro lado. ¿Por qué el cerebro se hace adicto? ¡Wow! ¿Cómo te dije?
Sí, claro, muy bien. Esto es algo que yo trabajo mucho e insisto mucho, que en realidad hay cuatro aspectos, digamos, que van a estar severamente intervenidos en las adicciones, que lo hemos comentado, que es el aspecto neurológico, el psicológico, el físico y el social, digamos, ¿no? O sea, toda la persona va a estar afectada cuando está en situación de adicción.
Sí.
Y un poco la pregunta que todo el mundo dice, la gente, la familia dice, pero ¿por qué no puede dejar si nosotros lo queremos tanto, tanto lo ayudamos, tanto lo acompañamos, todo esto lo venimos hablando?
Sí.
Entonces, la respuesta es, bueno, el cerebro se hace adicto. ¿Qué significa esto? El cerebro se hace absolutamente dependiente para su funcionamiento de la sustancia o las sustancias o la adicción, aunque sea un comportamiento que la persona tiene como adicción, digamos, ¿no? Y ese cerebro adicto está respaldado en factores que son psicológicos, que tienen que ver con los sistemas de creencia, esto de pertenecer, no pertenecer, malestar, bienestar, pero también con aspectos físicos que tienen que ver con hormonas, que tienen que ver con el funcionamiento de todo el organismo. Y también el otro socio, por así decirlo, que tiene el cerebro en esto de sostener una adicción, claramente es el factor social, que tiene que ver con lo que se llama la conducta adictiva. Pero hoy puntualmente, a tu pregunta así bien puntual, y la vamos a ir desarrollando a los otros ítems también, vamos a hablar del aspecto neurológico, el por qué el cerebro se hace adicto, digamos, ¿no?
Bien.
Y puntualmente, para ir como bien así contándole a la gente que entienda de qué se trata, ¿por qué se hace adicto a la cocaína, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el primer elemento, ¿no? A tener en cuenta, ¿cómo va a funcionar un cerebro que de una persona que es adicta a la cocaína, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con un sistema que se llama, con un neurotransmisor, que es la dopamina, digamos, que se va a hacer muy dependiente de la sustancia, en este caso de la cocaína, para que esta dopamina esté presente en el cerebro y cumpla las funciones que tienen que cumplir, por ejemplo, con la gratificación, con hacer algo que me gratifique. Es decir, me voy a correr, me voy a caminar y eso me gratifica, me siento bien. Bueno, una persona adicta, por más que haga cualquier tipo de actividad, no encuentra nada que sea gratificante, salvo el ir a consumir. ¿Se entiende? Para que se pueda entender cómo funciona.
Claro. Exacto, sí, es una cuestión que excede, digamos, de lo que podemos tener, hacer voluntariamente. Eso va a nivel neurológico.
Exactamente, va a nivel neurológico y lo que va a pasar es que en la medida, o sea, el cerebro se va a ir adaptando a los niveles anormales de dopamina y se va a volver mucho menos sensible a los factores normales de la síntesis de la dopamina y se va a ser mucho más adicto a la dopamina generada o creada a partir del consumo, en este caso de la cocaína. Esto se llama tolerancia, ¿no? Y esto significa que la persona va a necesitar cada vez consumir más cantidad de cocaína para poder sentir el mismo efecto.
Claro, y estos efectos van dándose de manera inmediata, porque también, además de la cantidad, capaz que el tiempo va cambiando también para que le llegue ese mensaje y esa liberación de dopamina. La cantidad y la frecuencia con la que se hace, ¿no?
Exactamente. Esto va a tener que ver con la cantidad, va a tener que ver con la frecuencia y va a tener que ver con el modo. Todos estos aspectos son aspectos que van a tener mucho que ver con el tema del consumo, porque no todas las personas van a consumir en el mismo horario, de la misma manera, en iguales circunstancias. Podríamos decir que cada persona adicta aprende a drogarse de una manera muy particular. Y esto es importante porque uno, el cuidado, el acompañamiento de una persona para que no se drogue no tiene que ser a veces las 24 horas, sino justamente en esos picos, en esos momentos en el que el deseo de consumo va a aparecer muy fuertemente y la persona no va a poder contenerse y va a ir a consumir. Es por eso que hay centros de día, centros de noche, centros de fines de semana, que son los que protegen a las personas que consumen en los horarios en que cada uno siente que está más vulnerable al consumo.
Claro, claro. ¿Cuáles son los mecanismos para que uno pueda ejercer un control en el pedido del cerebro, ejercer o un monitoreo o un manejo? Es mucho tiempo de conducta del cambio, ¿no? Pero ¿por dónde se empieza para reeducar el pedido del cerebro?
Sí. Bueno, me encanta hablar al reeducar, digamos, porque hoy los abordajes son justamente psicoeducativos, digamos, ¿no? O sea, hay factores que tienen que ver con lo psiquiátrico, como el tema de la medicación, y factores que tienen que ver con los nuevos aprendizajes, digamos, ¿no? En primer lugar, lo que debemos decir es que al cerebro hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer, ¿no? Y esto más lo que plantea Nazaret Castellanos, que es una neurocientífica española, que trabaja mucho sobre neurociencia y que dice algo interesante. Dice, el cerebro no sabe olvidar. Nos acordamos absolutamente de todo, siempre. Aunque sea consciente o inconscientemente, todo lo que vivimos está en nuestro cerebro. Por lo tanto, estas sensaciones y aprendizajes de la adicción van a estar siempre en nosotros y van a ser parte de una conducta que está relacionada a cómo yo me drogo, en qué horario, en modo y forma, esto que yo comenté.
Ahora, Carlos, espera, porque me parece, para mí es revelador, exactamente, lo que acabas de decir. Esa memoria celular, por decirlo de alguna manera, que tiene el cerebro, ¿arranca desde que uno tiene conciencia o incluso puede estar en esos primeros años de vida en donde que habitualmente nos quedan sellados y que no tenemos acceso? Digo, como porque una vez en esos primeros años de vida tal vez lo que vea o lo que sienta son las maneras como se comportan nuestros padres, nuestra familia, ¿no? Y también de ahí aprende.
Claro, claro, por supuesto, porque somos construidos socialmente. Y sí, David, todo lo que vivimos va a estar en nosotros, pero va a estar de distintas maneras. Va a estar reprimido, va a estar naturalizado o va a estar elaborado, digamos, ¿no? O sea, lo reprimido es, por ejemplo, los traumas que uno los guarda y quedan como enquistados y que van a aparecer en algún momento a partir de una conducta disfuncional, digamos, ¿no? Sí. Y la adolescencia es el lugar a donde generalmente por ahí se reedita eso, es decir, se trae eso de allá lejos y se pone en la vida del aquí y del ahora, ¿no? Sí. Otras cosas están naturalizadas, bueno, él es así nomás, pero no pasa nada, mi vida continúa, y otras están elaboradas, es decir, entiendo que esto me pasó y lo superé, ¿no? Por eso,
o lo trabajo para superarlo.
No, por supuesto, lo trabajo para superarlo. Es decir, yo no voy a olvidar nada. Pero lo que dice Nazaret Castellano es, lo que sí sabe hacer el cerebro es sustituir. Entonces, lo que yo voy a hacer, como este aprendizaje trabajado, es cambiar mi conducta. Y aquí en las adicciones hablamos de la conducta adictiva, que es esta conducta relacionada al consumo, y al reaprendizaje de conductas nuevas, que me permitan poder salir de la repetición permanente que significa esta conducta de consumo. Entonces, uno de los elementos, en base a esta pregunta que hacía Silvana, es el reaprendizaje, un proceso largo, no cortito. Sobre todo a este cerebro adicto que me pide consumo todo el tiempo. Y el otro elemento que es muy importante y necesario también en algunos, en la primera parte del tratamiento, de distinta manera y siempre supervisado, es la medicación que la profesional psiquiatra especializada prescribe a la persona para poder disminuir ese consumo y que luego pueda ir adaptándose, adhiriéndose a un tratamiento de manera paulatina hasta que ya no lo necesite y pueda, a partir de una nueva conducta, elegir otra cosa que no sea drogarse. ¿Entendió? Porque es complejo.
Claro, sí. Elegir otra cosa
es un masaje,
que no sea drogarse.
No te voy a decir ya sí, ya entendí todo. Déjame pensarlo y repensarlo.
Yo sé que es un tema complejo de adicto, pero está bueno que se pueda saber cómo funciona para que la gente también pueda saber cómo acompañar mejor. Por eso es mi intención de contarlo así.
Pero por supuesto, y no solamente, Carlos, dentro de nuestra familia, sino también lo que vemos en lo que pasa en la sociedad en general, cuando vemos el comportamiento de los adolescentes, de los jóvenes que recaen también o que cometen algún delito, y ver todo lo que pasa por el cerebro de esas personas que están bajo un consumo, también nos ayuda a dimensionar por qué la necesidad de aprender sobre esto, de seguir hablándolo, de seguir haciendo prevención, para que después no tengamos que lamentar otras cosas. Por eso es tan importante seguir. Siempre en cada una de estas columnas nos decía la gente, queda algo firme, queda algo que uno va conociendo un poco más, uno va dándose cuenta, mira, y esto era así, esto va pasando así, no solamente sucede en adolescentes, en jóvenes, también en personas mayores, no solamente en hombres, en mujeres también, y lo hemos tocado. Y en ese sentido también te quería preguntar, Carlos, para ir cerrando, de... Cuando hablamos del comportamiento del cerebro y este acostumbramiento que hacen sobre una sustancia y lo toman de manera frecuente, es distinto en el comportamiento de un adolescente o joven que en un mayor este acostumbramiento, porque me veo como, por ejemplo, un familiar, ¿no?, que está advirtiendo algo raro en su pareja, en su hijo, y el acostumbramiento, pensamos que por ir a un adolescente, no, pero eso son cosas de adolescente, ya va a pasar, pero no, es como que están más frágiles que una persona grande y lo toman, se aferran distinto, se aferran mucho más fuerte a ese consumo, o es percepción nomás.
No, las alteraciones, digamos, van a ser diferentes de acuerdo a la edad que tenga cada persona. Claramente en todos va a haber una alteración de la corteza prefrontal, que es la parte que cae adelante de la frente, digamos, a donde están las funciones ejecutivas, que es lo que se pierde cuando uno, por ejemplo, toma alcohol. Por eso es que se hace el test de alcoholemia, porque es lo que detecta que uno no está en condiciones de medir la velocidad ni la distancia, nada, y que tantos accidentes trajo, digamos, ¿no? Y por el otro lado, va a haber cambios en todos también, pero mucho más profundizados, claramente en adolescentes, ahora le voy a decir por qué, en el sistema de memoria, en el aprendizaje, en la percepción, en la atención. Es decir, todas las funciones que normalmente llevamos adelante de manera automática van a estar alteradas por el consumo de una sustancia, y puntualmente hoy hablamos de la cocaína. Esto va a ser más grave claramente en personas adolescentes, porque el cerebro todavía está claro. En formación.
Ahí está.
Digamos, ¿no? Pensemos que el cerebro de un hombre, cerca de los 30 años de varón, termina de desarrollarse, en la mujer termina de desarrollarse antes. ¿Esto significa? ¿Qué significa? Termina de desarrollarse, de estar preparado, capacitado para afrontar, para enfrentar problemas de resolución compleja, ¿no? ¿Qué pasa con un trauma en un niño, en un adolescente o en un adulto? Los procesos de aprendizaje, de acuerdo a la edad que tengamos, son de alguna manera mecanismos que nos defienden a partir de la experiencia, pero para eso necesitamos un cerebro que funcione ante situaciones difíciles de afrontar en la vida, ¿no? En la cotidianidad.
Totalmente.
Lo que pasa con la plata, lo que pasa cuando me golpeo, cuando tengo una pérdida de un familiar, cuando pierdo algo que quiero mucho, a veces una mascota, digamos, ¿no? Son todas situaciones que donde el aprendizaje, es decir, la edad que tengo, mi estado de salud, cómo me siento, cómo me relaciono con los demás, siempre tienen mucha importancia a la hora de poder resolverlos, es decir, de ser resilientes ante las situaciones que muchas veces son dolorosas para nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, va a ser diferente y la afectación va a ser mucho más severa y mucho más compleja en adolescentes, niños y jóvenes que en personas adultas.
Absolutamente. Carlos Frete, psicólogo social, te agradecemos mucho por este tiempo. Y déjanos redes o estas últimas invitaciones o trabajo que estén realizando desde la Fundación para poder seguir acompañando a la comunidad.
Muy bien, como siempre, el 362-436-3032, que es el teléfono de la Fundación, allí respondemos las preguntas, o en fundacionceps.org. Ahí también nos encuentran, o en Instagram también con el mismo nombre, o en TikTok también con el mismo nombre, es decir, que pueden encontrarnos de todas formas y, bueno, enviar un mensaje, hacer una consulta, con todo gusto nosotros respondemos.
Perfecto.
Gracias,
genial.
Carlos, ¿eh?
Gracias, Carlitos, gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.
Hasta luego.
Bueno, la verdad que cada vez que podemos abrir este espacio para charlar sobre el tema de adicciones, Carlos siempre se trae una perlita que te deja ahí pensando, ¿no? Y que espero que nuestra comunidad la sepa aprovechar también.
Así es.
Facundo Quiroga, 95.9.